Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 11 de julio, hoy es la fiesta de San Benito de Nursia, patrono de Europa, y aquí comienza El Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo contento de saludarte al comienzo de este programa. Soy Nacho de Gamón y en los próximos minutos de radio queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Estaremos en la catedral celebrando el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos, con la vista puesta en la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla, que se va a celebrar en mayo de 2026, también miraremos a los misioneros burgaleses y a sus familias y hablaremos con la nueva responsable de Pastoral Gitana para toda España, que es burgalesa. Son algunos de los titulares que ya analizamos, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Quien está al día de todo lo que ocurre en la archidiócesis es Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
La Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral acoge la exposición Legatus Fidei.
Desde esta semana y hasta el próximo 13 de octubre, los visitantes podrán contemplar más de 60 obras de arte religioso que ayudan a narrar la historia de la Archidiócesis de Burgos. Hablamos de piedras, arcas funerarias, retablos, tallas, pinturas y objetos litúrgicos que provienen en su mayoría de templos de la provincia, pero también de las diócesis sufragáneas. Una muestra que conmemora el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos. Félix Castro es el deán, presidente del Cabildo Metropolitano.
La muestra nos invita a recorrer en 5 capítulos la huella profunda que ha dejado la comunidad cristiana desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta exposición no solo ofrece un recorrido artístico, también cultural y espiritual, porque cada pieza, cada imagen o pintura es expresión de la fe de un pueblo creyente que ha sabido convertir su fe en arte. Y solo me queda invitar a todos los oyentes a visitar la exposición y dejarse tocar por el latido de una fe que ha perdurado, transformado y dado sentido a la vida de tantas personas a lo largo de estos 950 años.
Precisamente en el tiempo de la entrevista vamos a profundizar en esta exposición de la mano de uno de sus comisarios. Antes, te contamos que el arzobispo Monseñor Mario Iceta ha participado en el encuentro de verano de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla.
Una cita que se ha celebrado en el Burgo de Osma, en Soria, y que ha servido para preparar la asamblea eclesial que las diócesis que forman parte de esta iniciativa van a celebrar en 2026 y que tiene como objetivo la renovación de las estructuras evangelizadoras y el estilo pastoral. Don Mario ha participado acompañado del vicario general Carlos Izquierdo y del de pastoral José Luis Lastra, que nos resume los frutos de ese encuentro.
En este caso hemos empezado a vislumbrar cómo puede ser la Asamblea Eclesial Extraordinaria, con participación de laicos, religiosos y sacerdotes y obispos, que tendrá lugar los 3 primeros días del mes de mayo del 2026. Es el tercero de los encuentros de una tanda que se dedica a la conversión de los agentes de pastoral y de la renovación de las estructuras. Hemos estado un poco pensando por dónde pueden ir las líneas fundamentales, la dinámica, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar y prepararlo con más dedicación.
Santa María del Campo se ha convertido este año en el epicentro de la misión en la provincia de Burgos.
Y es que la localidad ha acogido el Día del Misionero Burgalés, una cita con la que la Iglesia en Burgos agradece a los misioneros y sus familias su entrega a la evangelización y la cooperación con los territorios de misión. Cerca de 250 familiares de misioneros participaron en este encuentro, que incluyó la proyección de un documental sobre los más de 30 burgaleses que han dado su vida en la misión y que se saldó con la celebración eucarística presidida por el arzobispo.
El Día del Misionero Burgalés, que ponía fin a la Semana de la Misión en Burgos, que ha tenido su foco en la Facultad de Teología, donde se ha celebrado la Semana Española de Misionología.
En la clausura de esta Semana de Estudios sobre la Misión, el arzobispo de Burgos y presidente de la Semana Española de Misionología, Monseñor Mario Iceta, ha calificado esta edición como unos días de comunión, oración y destierro misionero y ha apelado a ser misioneros de esperanza.
Frente a la violencia, el individualismo, la soledad, el sinsentido, quienes formamos parte del discipulado de Cristo, somos portadores de una noticia que cambia la vida: que Dios nos ama, que Él no abandona a su pueblo, que Dios camina con nosotros. Pero esa esperanza debe traducirse en gestos concretos. La misión no es un ideal abstracto, es una práctica encarnada, en los márgenes, en las periferias, en los pueblos olvidados, en las ciudades desbordadas, en los corazones rotos. Hoy la misión nos llama a estar cerca de los jóvenes sin rumbo, de los migrantes rechazados, de los enfermos abandonados, de los pobres invisibilizados. Allí es donde la esperanza cobra carne y se hace creíble.
Y ya tenemos ganador del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida.
Se llama Alfonso Buendía y se ha alzado con la 28ª edición del galardón con su obra Vistas desde Santa María, que le ha hecho merecer el primer premio y los 6.500 euros con los que está dotado. Junto a él también se han designado el segundo, tercer y cuarto premio, dos Accessit y el premio Pintor Burgalés, que ha recaído en Diego Alonso Moral. El jurado ha designado los 7 trabajos distinguidos tras una primera selección de 30 obras finalistas. Todas ellas se podrán contemplar en septiembre en una exposición conmemorativa. En esa exposición las pinturas se podrán adquirir y los fondos recaudados con la venta se destinarán a la conservación de la Catedral de Burgos.
Y acabamos el repaso a las noticias en la Universidad de Burgos, donde ya está todo listo para una nueva edición del proyecto UBU Bangalore, una iniciativa que lleva a cabo el Secretariado para la Pastoral Universitaria de la Archidiócesis en la India.
El equipo, formado por 4 estudiantes universitarios y por Jesús María Álvarez Martínez, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos, profesor de la UBU y coordinador del proyecto, permanecerá en la ciudad india de Bangalore desde el 18 de julio y hasta el 18 de agosto. Allí colaborarán con Fides India Society, asociación que pertenece a los misioneros de San Francisco de Sales y que gestiona varios proyectos educativos y de desarrollo rural. Uno de estos proyectos es el centro Nest Project, centro que acoge a niños en situación de calle. Álvarez explica que esta iniciativa ayuda a los alumnos que participan en su formación humana, profesional y espiritual, el sentido que tiene una iniciativa de este tipo para los jóvenes.
¿Esto qué significa? Significa que les he ido a abrir la mente, a descubrir que hay otros países, otras culturas, otras lenguas. Les he ido a descubrir que la pobreza existe y que el modo principal para remediarla es la educación. Les ayuda a descubrir el papel que el cristianismo y la iglesia realiza en la promoción de lo que es humano y en la evangelización, es decir, en el anuncio de Jesucristo como buena noticia. La experiencia les ayuda a ser más humanos y a descubrir que ellos también pueden y deben hacer algo para que este mundo del que ellos forman parte sea un poco mejor.
Y un último apunte, el juzgado de Briviesca ha señalado el 12 de septiembre como nueva fecha para el lanzamiento de las exreligiosas del monasterio de Belorado. En una diligencia comunicada este jueves a las partes, también se ha fijado para el próximo 29 de julio la fecha de la celebración de una vista previa. Esta diligencia ha sido adoptada tras retornar las actuaciones del procedimiento de desahucio al juzgado de Briviesca, después de haber sido rechazada la recusación de la juez que habían presentado las exreligiosas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace unos días la Conferencia Episcopal eligió a una burgalesa para ponerse al frente de la pastoral gitana. Se llama Rosalina Vicente y se ha encargado de esta pastoral en la archidiócesis en los últimos años. Nos acompaña esta tarde aquí en El Espejo. Muy buenas tardes, Rosy, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, Rosy, lo primero, enhorabuena por este nombramiento. ¿Cómo acogiste la noticia y qué significa para ti asumir esta responsabilidad a nivel nacional?
Pues la cogí con gusto, creí que era el momento. Y bueno, yo siempre he estado al servicio de la misión que Jesús nos da. Y entonces, qué mejor que a mi pueblo. Ya la cogí en la archidiócesis y como yo ya formaba parte del grupo de coordinación en la nacional, pues me ha sido un poco más fácil, digamos.
Claro, me imagino que eso, pues poder conocer un poco los entresijos, ¿no?, de este trabajo, aunque sea desde el grupo de coordinación, también al dar un paso adelante y asumir la dirección nacional, pues, hombre, es un camino andado ya.
Pues sí, además del cariño que ya nos tenemos como primos y como delegados y responsables de cada diócesis en la pastoral gitana.
Llevas muchos años implicada en la pastoral gitana aquí en la archidiócesis de Burgos. ¿Qué te ha enseñado todo ese bagaje que llevas al frente de la pastoral gitana aquí en Burgos?
Bueno, pues que incluso en la misma Iglesia Católica, la población gitana seguimos siendo unos grandes desconocidos, y la cuestión también es que podamos seguir, como dice el Papa, que aunque no estemos dentro de la misma iglesia, en la misma parroquia, pues podamos hacer un trabajo también precisamente para la gente que más lo necesita, para la gente que está más alejada.
Porque descríbenos cómo es la situación de la pastoral gitana en nuestro país, así a grandes trazos. ¿Cómo dirías que es la situación ahora mismo de la pastoral gitana?
Pues mira, la pastoral gitana tiene varias características, y una especialmente es que encima la población gitana, hace muchos años que la religión evangelista, la población gitana se fue a esa religión, muchos de ellos. Sí es verdad que desde que estamos en la pastoral gitana, lo que nos hemos dado cuenta que, como la sociedad mayoritaria, al final mucha de nuestra población lo que ha hecho es quedarse alejada fuera de esa religión y de la nuestra.
Digamos que vive una situación similar a la que vive el resto de la sociedad, que se ha alejado, la religión ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y mucha gente vive alejada de cualquier religión.
Efectivamente, pero lo que sí que se tiene, y más en la población gitana, es la fe.
O sea, que aunque estén alejados de la religión, de la iglesia, mejor dicho, pero sí que guardan esa fe, que es que la llevan además de la tradición, ¿no?, del pueblo.
Sí, es que es innata, es que desde que hemos nacido yo pasa de padres a hijos, y como nuestra misma cultura pasa de padres a hijos, pues la fe es una de ellas.
Rosy, ¿y qué papel juegan las mujeres gitanas en esa transmisión de la fe en el pueblo gitano?
Pues es que la mujer gitana, igual que lo que se llama patriarcas, yo he comentado muchas veces, cara al público, los patriarcas son los hombres. Pero es que lo que no sabéis es que dentro de nuestras casas, todo lo que dice un patriarca está primero trabajado, hablado con su propia mujer. Y es la mujer la que le da los consejos, y ya el patriarca sale a la voz pública. Y en nuestra casa, pues aunque nuestro reflejo es el padre, la madre es el papel fundamental, y por supuesto es la fe. Pero yo, es verdad que en mi caso, en mi familia, el que además de ejemplo de fe me daba un ejemplo practicante era mi abuelo.
¿Tu abuelo gitano?
Sí, mi abuelo gitano.
Ajá. Aquí en Burgos, ¿cómo es la salud de la pastoral gitana? ¿Dónde hay comunidades? ¿Dónde estáis trabajando?
Pues sobre todo con mujeres gitanas. Y lo que hacemos es acompañamiento a las familias. Nosotros nos ocupamos de acompañar a las familias gitanas. Además, por ejemplo, transmitir una formación. En este caso nosotros tenemos un grupo ya formado, somos cinco personas en el grupo coordinador, pero luego tenemos 7 u 8 mujeres que vienen mínimo una vez al mes. Tenemos una reunión formativa y una reunión lúdica. En esa reunión formativa, pues tenemos el material, por ejemplo, que la Nacional, en este caso nuestro obispo don José Antonio Satué, preparó para hacer, digamos, partes de la Biblia pues como más didácticas. Uh-huh. Y nosotros pues lo transmitimos en el grupo. Tenemos un momento donde hay un momento de hablar de la vida y de la situación de la población gitana en Burgos en especial, y donde también acogemos las actividades que se hacen desde la Nacional y desde nuestra archidiócesis en el resto de las delegaciones, pues para poder saber dónde asistimos, a qué compañeros podemos acompañar, y en especial donde la población gitana vive más. San Pedro de la Fuente, por ejemplo, San Pedro de San Felices, pues nos coordinamos con los sacerdotes porque como delegación estamos al servicio de esas parroquias.
Entiendo. Y para terminar, Rosy, creo que en octubre vais a tener el jubileo, ¿no? El jubileo universal del pueblo gitano en Roma. Y me imagino que como directora nacional del Departamento de Pastoral con los Gitanos, pues estarás trabajando arduamente en la preparación de ese jubileo. Cuéntanos algo un poco cómo lo estáis llevando.
Pues así es. Es verdad que cuento con grandes ayudas, y más ahora que acabo de aterrizar en la conferencia episcopal. Entonces, pues la directora general de Marifran, el antiguo presidente José, y la verdad que mis primos y primas, delegados y delegadas, y pues me están haciendo el trabajo bastante fácil, porque la verdad que están a mi disposición. Pero, y en especial en este caso, como nos dieron la fecha tan tarde, pues la agencia de viajes que hemos tenido que contratar esto, vamos, pues la mediadora ha sido pues una luz que ha aparecido en mi camino. Pero es verdad que es un trabajo muy difícil, pero es tan bonito pensar que precisamente el Papa Nuevo nos va a recibir y acoger en su seno como población gitana, porque ya pasó hace 25 años. Y ahora mismo nos va a volver a coger, y es como que vuelve otra vez a iluminarse esos rostros, que personas que a lo mejor lo tienen más difícil vean que dentro de la Iglesia son acogidos de la misma manera. Eso es muy bonito.
Pues desde luego que sí, con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Rosalina, Vicente, Rosy, por compartir estos minutos aquí en El Espejo, y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa al frente del Departamento Nacional de Pastoral con los Gitanos.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este miércoles ha abierto sus puertas en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral la exposición Legatus Fidei, 950 años del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos. Una muestra que reúne más de 60 obras de arte religioso que ayudan a narrar la historia de la archidiócesis de Burgos. Para hablar de ella tenemos con nosotros a Juan Álvarez Quevedo. Él es el delegado episcopal de patrimonio de la archidiócesis y uno de los comisarios de la exposición, junto al catedrático de Historia del Arte, René Payo. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, bienvenido al Espejo.
Muchas gracias.
Oye, para empezar, ¿qué significa el título de esta exposición, Legatus Fidei?
Legatus Fidei es un título en latín que hemos querido escoger para transmitir lo que deseaban desde un principio los que estaban pensando en organizar una exposición con ocasión del 950 aniversario de la diócesis traslado de Oca a Burgos. Legado de la fe o legados de la fe. En un principio se hablaba de legados, simplemente conservar y mantener lo que nos habían legado las personas, la historia, la diócesis, la fe, a nuestra diócesis, y lo que nosotros también podíamos legar. O sea, no se trata de una cosa en la cual seamos receptores, sino también protagonistas, de guerra transmitir. O sea que legados de la fe son los que nos han dejado, y legados de la fe somos también nosotros los que seguimos dejando para las generaciones futuras otra historia, o la misma historia, pero bajo distintos aspectos.
¿Y por qué se ha querido organizar esta muestra con motivo del 950 aniversario? ¿Qué importancia tiene este hecho para la archidiócesis, este aniversario?
Sí, vamos a ver, desde la celebración del octavo centenario de la catedral, siempre pensamos en hacer una exposición relacionada con el patrimonio religioso. En un momento fue hablar del románico, después de todas las etapas de la historia del arte de nuestra archidiócesis, y finalmente pues hemos decidido pensar que al celebrar el 950 aniversario, que tiene una connotación religiosa, cultural y cultural, porque en este se gana el jubileo no solamente a nivel diocesano, sino también el universal de la Iglesia Católica, y por eso parecía muy oportuno pues organizar una exposición que nos habla de esa historia. ¿Qué nos ha transmitido? ¿Qué tenemos que transmitir? ¿Qué significado tiene? ¿Qué hacemos nosotros en este año 2025 dentro de nuestra Iglesia? Es decir, legados, legatus, que tiene que ser un poco la obra, pero sobre todo la persona. Al final, cuando se expone una serie de obras allí en el Sala Beato Valentín Palencia, que son obras importantísimas desde el punto de vista cultural, pero pensamos, pero bueno, ¿cuál es lo más importante? ¿La obra que visitamos o los visitantes que estamos en el torno de la catedral? y luego, lógicamente, en el paseo de cada día, en nuestra casa, en la profesión, en nuestras vacaciones, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, traslado. Eso significa también un poco que nos vamos comunicando con las demás personas y hacemos obras de arte de nuestra propia vida.
Tú eres el comisario, lo decíamos al principio, y hay más de 60 obras en esa sala Beato Valentín Palencia. Yo las he podido ver y la verdad que hay auténticas joyas. Tú, Juan, si tuvieras que hacer una pequeña selección, no sé, dos o tres, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué le dirías a nuestros oyentes que no se pierdan bajo ningún concepto, que se fijen bien en esas joyas?
¿Podemos ir por capítulos?
Sí, venga, vamos a ver cómo está estructurada la exposición y...
Pues bien,
nos cuentas a la vez esas
obras. En primer lugar, es los orígenes del cristianismo. ¿Cómo fue el comienzo de nuestra fe en nuestra tierra? Y ahora ya empezamos a pensar, si celebramos el 950 aniversario, por lo tanto, desde 1075 hasta 2025, pues resulta que decimos, nos estamos dejando atrás o fuera otras cosas, otros años. Por lo tanto, ¿qué ocurrió antes de 1075? Eso cuenta este primer capítulo, en los orígenes del cristianismo. Pues bien, ahí tenemos una serie de obras que son muy importantes. Me fijo en Quintanilla de las Viñas. En Quintanilla de las Viñas tenemos una ermita visigótica, siglo VI. VI hacia el VII ya. Pues bien, ahí hay unos relieves. Unos relieves que son los de Cristo Maestro y María. Por lo tanto, eso nos está hablando de esa especie de comienzo de la fe, los pilares previos a los apóstoles, los más significativos de esa historia de nuestra diócesis. Entonces, este es el primer capítulo. Tenemos la época de monasterios y el románico. Voy a mencionar aquí solamente lo más importante. Me voy a quedar con otra pieza distinta. En este caso, el sepulcro de San Juan de Ortega. Ese sepulcro ha salido varias veces del monasterio de San Juan de Ortega, en el Camino de Santiago, pero en la catedral no había estado nunca. Claro, no podemos olvidar en este capítulo una serie de arquetas que mantienen restos de San García, de San Íñigo, importantísimos. Esto es el segundo capítulo. Paso rápidamente al tercero para concluir,
adelante,
¿verdad? Bien, es Nueva Luz, la era gótica. Aquí hay un conjunto de piezas que nos ayudan a entender un poco la fe, especialmente en el siglo XVI. Esplendor artístico en nuestra iglesia diocesana, en la diócesis de Burgos. Y para ello tenemos pues un detalle que es importantísimo. Cruz procesional de Santa María del Campo, que proviene de un antiguo cenobio, antiguo cementerio, que se llama Torremoronta. Y es muy significativo porque nos habla del esplendor, de la belleza, luz y testimonio de la fe. El cuarto capítulo, tiempo de reformas, siglos XVII y XVIII. Y allí pues tenemos varias cosas, pero hay un calvario de marfil que tiene una influencia filipina y por lo tanto nos ayuda a entender algo muy actual. Ese calvario estuvo en el famoso convento de la Bretonera de Belorado hasta el mismo día en que las monjas se separaron de la iglesia.
Tristemente conocido, sí, señor.
Ah, tristemente, especialmente por algunos, ¿verdad? Bien, entonces, eso es un poco significativo, que nos habla un poco de progreso, misión. Y concluyo, el último capítulo es el Nuevos Horizontes, que nos habla pues fundamentalmente de esa cultura que se ha ido transmitiendo a nuestros tiempos modernos. Tenemos una custodia, la que sacamos en la procesión de Burgos, realizada en el año 1927, que nos habla de un servicio que prestaron las mujeres, sobre todo de Burgos, dando sus joyas para que se hiciera esta custodia. Este es un poco el resumen de nuestra exposición.
Decías el martes, Juan, en la inauguración de la exposición, que, y lo ha dicho también al principio de esta entrevista, que la muestra recoge obras de arte de todos los tiempos que nuestros antepasados, ¿no?, nos han ido legando y enriqueciendo el patrimonio de la Iglesia, y recordabas que también es tarea de esta generación actual continuar con esa labor, seguir legando a las generaciones futuras. ¿Estabas pensando, por ejemplo, en las puertas de Antonio López?
Evidentemente.
¿Podría ser un legado para las generaciones futuras?
Puede ser un legado que todavía no está estabilizado para que aparezca en un museo, en un lugar de puertas, donde sea, pero que evidentemente tenemos que dejar como legado. Puede que sea la pauta para continuar con esta exposición. Artistas, mecenas y creyentes, para encauzar un poco ese testimonio que se traduce en obras de arte, y las puertas de Antonio López pueden ser algo muy simbólico para Burgos.
Pues muchísimas gracias, Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio. Gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo. Y nosotros lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo. Pero la radio sigue, continúas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora de la mano de Jorge Bustos y de Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!